Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Lo recuperamos, tenemos la posibilidad entonces ya de saludar a Luis Fuensalida. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, saludando acá y recibiendo saludos por el Día del Periodista, así que vaya para todos.
Así es, saludos a todos los periodistas y bueno, después te voy a hacer, cuando termine la columna, respecto al tema del conflicto ruso-ucraniano y al periodismo, un pequeño apéndice.
Dale.
Bueno, la columna de hoy tiene como título Latinoamérica y la historia sin fin. Pues bien, el pasado 30 de mayo, en la Cancillería brasileña, el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, fue sede de la cumbre de presidentes sudamericanos. El anfitrión fue el primer mandatario del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y a la reunión asistieron los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela. En el caso del Perú, lo hizo Alberto Otarola, jefe del Consejo de Ministros, en representación de la presidente Dina Boluarte, que por cuestiones internas no pudo asistir. Más allá que el gobierno brasileño evitó señalar una propuesta específica, el objetivo del presidente Lula fue reanudar el diálogo entre los países de la región, a sabiendas que a priori hay diferentes visiones y perfiles ideológicos, pero buscando abordar cuestiones comunes como ser la integración y la cooperación entre todos los actores. En esa búsqueda de puntos en común se pueden señalar la cuestión del medio ambiente, el cambio climático, las altas tasas de inflación en algunos países, la pobreza, proyectos de infraestructura y la problemática del crimen organizado. Pero más allá del protocolo y las declaraciones de los funcionarios brasileños y del propio Lula, lo que se buscó y se busca es relanzar y afirmar el liderazgo regional del presidente paulista ahora que regresó en enero próximo pasado al poder. Ahora bien, en la víspera de la cumbre, Lula mantuvo una reunión bilateral con el dictador venezolano Nicolás Maduro, donde acordaron que no se expusieran las diferencias ideológicas entre los participantes. Esta postura se debe a que si bien el encuentro de presidentes se llevó a cabo en momentos que la izquierda y la centroizquierda son gobierno en varios estados, también en otros es en la centroderecha quienes gobiernan y en otros países se asoma como próxima alternativa. Pero sin duda alguna, el objetivo de Lula es el relanzamiento de la UNASUR, algo que quedó en evidencia cuando en abril próximo pasado se dio el regreso del Brasil a dicho bloque, que recordemos fue una iniciativa creada en el 2008 por el fallecido Hugo Chávez, secundado por el Brasil de Lula y otros mandatarios izquierdistas de la región, y que durante la presidencia de Jair Bolsonaro, 2019-2022, Brasil se alejó, sin olvidar que entre el 2018 y el 2020 suspendieron su participación en el citado foro Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, denunciando que los lineamientos de la UNASUR se fundamentan en cuestiones políticos ideológicas, incluso por ser funcional al régimen autoritario y populista de Venezuela. Al respecto se puede decir que ese cuadro de situación se mantiene, pues esa visión crítica y real del régimen de Caracas salió a relucir en torno a la presencia de Nicolás Maduro. Por el caso, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou criticó al gobierno populista venezolano por las violaciones a los derechos humanos, los presos políticos y abogó por la restauración de una democracia plena en aquel país. Pero quizás lo que sorprendió fueron las discrepancias entre Lula y el presidente de Chile, el también izquierdista Gabriel Boric, en torno al régimen de Maduro, al declarar el mandatario chileno que es una cuestión esencial la defensa de los derechos humanos sin importar el color del gobierno que los vulnere. Una posición que fue ratificada el primero de este mes cuando lo reiteró en la ceremonia en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso. Lo lamentable para nuestro país, que ha albergado a tantos ciudadanos venezolanos que dejaron su tierra por los abusos del régimen dictatorial, que sume a tantos en la inequidad, la pobreza y la persecución política, fue el vergonzoso acercamiento del presidente Alberto Fernández a Nicolás Maduro, que no solo arropó a la dictadura caraqueña con términos falaces, como por ejemplo que su reunión con Maduro tuvo como objetivo, y cito, seguir avanzando en la construcción de una América Latina que defienda los procesos democráticos, los derechos humanos y la libertad de los pueblos. Fin de la cita. Sino que también tácitamente se alineó al nuevo orden mundial que viene preconizando China. Esto quedó evidenciado cuando manifestó la necesidad de mecanismos regionales frente a una nueva globalización que, según Fernández, no es la que antes conocimos y la que está en proceso. Se está revisando a sí misma y tiende a reforzar a las regiones y tiene también una nueva dimensión. También, por supuesto, arremetió contra los Estados Unidos, tanto respecto al proceso globalizador anterior, que según su mirada desarticuló a Sudamérica de manos de Donald Trump y la creación del Grupo de Lima, como así también a través de redinamizar la UNASUR, que en su momento impidió un conflicto armado entre Colombia y Venezuela y que ahora debe generar un sistema de defensa en la región que no dependa de la visión de Washington a través del Comando Sur, y de esta manera garantizar una zona, entre comillas, de paz. En su postura, Fernández se refirió a la UNASUR no como un espacio ideológico, sino para defender intereses comunes, los que se deben desarrollar y profundizar, lo que, más allá de ser una burda falacia, es un objetivo de difícil concreción ante posiciones y visiones ideológicas dispares, tal como se señaló previamente. Algo que tampoco dejó de lado el presidente argentino y en relación a la propuesta de su homólogo brasileño fue referirse a que Argentina, Chile y Bolivia poseen el 66% del litio a nivel mundial y que esto constituye una oportunidad excelente a través del encuentro en la UNASUR. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuya popularidad ha caído al 32%, llamó a la unidad para potenciar a la región, pero que se debería avanzar más allá del discurso, pues la declamada unidad no se traduce en proyectos. Y por supuesto, apoyó la presencia de Nicolás Maduro, pues no olvidemos que uno de los primeros pasos del primer mandatario izquierdista colombiano fue recomponer las relaciones con el régimen populista de Caracas. Pues bien, después de 9 años, los presidentes sudamericanos se han vuelto a reunir ahora en Brasilia, y si bien se declamó que el objetivo de la cumbre es revitalizar la integración regional, en lo que vale el presente siglo ha fracasado por los cambios políticos, que son una realidad incontrastable. Pero la intención del presidente Lula, detrás de la remanida, entre comillas, integración, está el relanzamiento de aquella iniciativa de hace 15 años, pergeñada por Hugo Chávez, UNASUR, el proceso de un populismo de izquierda acuñado en el Foro de San Pablo, retomado por el Grupo de Lima, y que no es otra cosa que un bloque afín a una jornada exportación del castrocomunismo, y para contrarrestar también la influencia de los Estados Unidos. Un déjà vu de la bipolaridad en el que hoy Washington tiene como rival a China. Bien vale recordar que la última reunión de la UNASUR fue en el 2014, y 3 años después, por desacuerdos en torno a la conducción del bloque y a la feroz dictadura del régimen de Caracas, 7 países se fueron de la UNASUR. Tal como se señaló, hay diferencias de visión ideológica política entre los actuales gobiernos sudamericanos, sin olvidar los cambios que podrían darse. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿cómo puede el bloque sobrevivir a los cambios políticos lógicos que pueden ocurrir en cada país miembro? El segundo interrogante es, ¿cómo armonizar una integración regional con países con diferentes realidades y problemáticas económicas y sociales? Y la tercera cuestión es, ¿la garantía para que el proceso de integración sea funcional y posible es la univisión ideológica política? ¿O acaso no puede darse el consenso en la diversidad? Finalizando, Dani, la columna, algunas reflexiones son las siguientes, tal como lo plantea el doctor Aldo Ferrer en su obra Historia de la globalización. Esta no es un proceso nuevo, pues con la circunvalación del mundo en el siglo XVI se ha dado y se desarrolla al ritmo de los progresos tecnológicos científicos que experimenta la humanidad y que en el presente se manifiesta a través de una interdependencia compleja, propicia para el multilateralismo. Sin embargo, asistimos a una evidente transformación geopolítica y geoeconómica en el que se dirime la puja por el liderazgo global entre los Estados Unidos y China, y donde los alineamientos automáticos por afinidad o dependencia ideológica son peligrosos, lo que nos obliga a tomar una visión pragmática. Ni amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Una lectura que evidentemente no está en la política exterior del actual gobierno argentino. Por otra parte, debemos entender que todo proceso de integración regional es complejo. Miremos, si no, a la Unión Europea, que ha tenido y tiene encuentros y desencuentros, pero donde ha prevalecido la visión de Charles de Gaulle. Juntos sí, mezclados no. Es por eso que si un proceso de integración sudamericano está preparado para los cambios políticos en sus gobiernos como consecuencia del libre juego democrático y por lo tanto consensuar intereses comunes por sobre las ideologías, será entonces la historia sin fin, un proceso condenado al fracaso. Y por último, entender que cada país que forma parte de Sudamérica, y aún más, diría de Latinoamérica, tiene su propia idiosincrasia, sus particularidades sociales, su propia identidad, sus propias problemáticas. No constituye una unidad monolítica. No existe la llamada patria grande, sino la grandeza de cada patria. Por eso, más que una frase elegida, hoy es una magnífica reseña publicada en el informe del 2009 del Real Instituto Elcano de España, que cita: las frecuentes referencias a Iberoamérica como una región con una clara identidad común y una visión de destino compartido tiene poco que ver con la realidad, porque nunca ha sido una región homogénea.
Hasta aquí entonces la columna del día de hoy de Luis Fuensalida. Mientras te escuchaba, pensaba en la idea del panarabismo, ¿no? También era agua con aceite y algunas cosas terminan mal. Pero bueno, seguiremos seguramente con este tema que es tan interesante, pero querías agregar algo respecto del tema periodístico y de la crisis entre Ucrania y Rusia.
Sí, Dani, ayer obviamente fue, o mejor dicho, acaparó la atención en lo que hace al panorama internacional el tema de la represa de Kayovka.
Sí.
Pues bien, en principio he escuchado a muchos periodistas el tema de sorprenderse por la utilización de la inundación en este conflicto, cuando tendrían que saber que la inundación ha sido un instrumento utilizado en las guerras desde hace mucho tiempo, sin ir muy lejos. En el siglo XVI lo hicieron los holandeses ante la invasión española, un siglo después, en el XVII, lo volvieron a hacer contra los franceses. Tenemos los bombardeos de los aliados a las represas en la zona de lo que es la zona industrial del sur de Alemania, para poder de esa manera afectar a toda la fábrica de armamentos alemana, toda la parte siderúrgica. También lo hizo Stalin cuando mandó a destruir la represa cercana a Moscú para evitar que la Wehrmacht pudiera seguir avanzando. Es decir, el tema de utilizar una inundación como instrumento bélico no es nuevo. En este caso, yo creo que más allá de las acusaciones cruzadas que se hacen entre Kiev y Moscú, hay que poner la visión en los efectos secundarios, que para mí son mucho más importantes y donde se pueden dar dos hipótesis diferentes. Cuando yo digo los efectos secundarios, es que estoy refiriéndome a los efectos más allá de la región implicada en principio. Tengamos en cuenta que además no fue destruida la represa, sino lo que se destruyó o lo que se dañó fueron las válvulas. Es decir, que eso es lo que posibilitó que se desembocara el caudal. Ahora bien, al ocurrir este fenómeno, el caudal del río Dnieper puede tender a bajar. Y el efecto secundario y más importante que hay que tener en cuenta está varios kilómetros de ahí, que es la central nuclear de Zaporizhia, que necesita las aguas del Dnieper en su proceso de refrigeración. Caso de que si baja demasiado, yo creo, si mal no entiendo, si baja los 12 metros de profundidad del agua, podría entrar en crisis la seguridad del reactor nuclear de Zaporizhia y estaríamos ante la posibilidad de que se pudiera ocurrir un desastre nuclear como el de Chernobyl. Ante esto, podría darse, como yo te dije, dos hipótesis. Por un lado, la hipótesis ucraniana diciendo que el responsable de la destrucción de las válvulas y de lo que pueda pasar con el nivel del río Dnieper es culpa de Moscú, y que de esta manera, además, la inundación imposibilitar la supuesta contraofensiva que todavía no se llevó a cabo. Ahora bien, la otra hipótesis es la que puede esgrimir Rusia, que puede hacer un sabotaje llevado a cabo por comandos ucranianos, los cuales han producido desastre con consecuencias que podrían trasladarse a Zaporizhia y por lo tanto usar Moscú como moneda de cambio si quieren que no ocurra ningún desastre nuclear, bueno, que Ucrania acepte un alto el fuego y llevemos las cosas a una mesa de negociación. Es decir, que más allá del tema de la represa en particular, yo creo que hay que mirar el más allá, que es el peligro de una crisis de seguridad nuclear en Zaporizhia.
Bien, yo que me puse bíblico, digo, del diluvio universal para acá no hay nada nuevo. Así que bueno, era bueno que lo aclararas. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, que estén muy, muy bien. A cuidarse del frío y nos vemos en una semana.
Dale, Dani, un abrazo grande.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.